De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Miércoles 7 de noviembre, un día otoñal, como habían anunciado los del tiempo, está lloviendo, con lo que supone eso, y está lloviendo además desde hace aproximadamente una hora o algo más, está lloviendo en Madrid, con lo que supone para el tráfico, las carreteras, en la ciudad. Última hora, Dirección General de Tráfico, ahí está María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ahora mismo estamos muy pendientes de dos accidentes que se han producido en la A2, uno en Canilleja, sentido salida de la capital, y otro alcance en Torrejón, sentido Madrid, que están complicando mucho esta entrada por la A2, generando retenciones desde Torrejón hasta Canillejas. También mucha saturación en el resto de entradas, por la 1 en San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Manoteras, también por la 4 en Pinto, por la 42 en Torrejón de la Calzada, Parla y Getafe, por la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y también muchos problemas en la entrada por la 6 desde Torrelodones hasta Puerta de Hierro, también problemas en la M607 en Colmenar y Tres Cantos, y en la M40, situación muy complicada desde Mercamadrid hasta Coslada, dirección A2, en Hortaleza hacia la 1, en el barrio de la Fortuna y la zona de Pozuelo hacia la 6, y en Villaverde, túneles del Pardo y Mirasierra, todo en ambos sentidos.
Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío, ¿qué noticias tenemos hasta ahora?
Pues tenemos accidentes e incidencias. Se ha producido uno, como han dicho desde la DGT, la Avenida de América, la carretera de Barcelona, en la salida de la M30. Está cortado el carril izquierdo. Además, hay otros dos vehículos averiados, uno en Méndez Álvaro, otro en O'Donnell. Hay retenciones que superan el nudo sur y la entrada por la 4. Y además, se acaba de producir otro accidente en el paseo de Recoletos con Plaza de Colón, sentido norte. También cortado el carril derecho, con lo cual empeora las retenciones habituales de hora punta en esa zona. También está muy mal el norte. Hay dificultades en Plaza de Castilla, en la entrada por la A6 desde Aravaca hasta Cristo Rey. Y hay, como siempre, túneles cortados, el acceso de María de Molina desde Velázquez y también el de O'Donnell con Alcalá.
Y les recuerdo que se está trabajando en la Gran Vía para asfaltar y llegar a tiempo el 23 para su inauguración. Debido a la lluvia, pues esos trabajos de asfaltado, como hemos contado ahora mismo, están interrumpidos. Se está con el fresado, que es levantar lo que estaba para poder asfaltar bien, que aquí convalidan primero de caminos si te pones a hablar de obras. No hay novedad en metro ni en la red de cercanías de Renfe, donde, por cierto, ayer el ministro Ábalos anunció que va a invertir 1.000 millones más en la red de cercanías de lo que había prometido el gobierno anterior del Partido Popular, y que va a mejorar la red de cercanías, que falta hace, por cierto. La arregle un gobierno del PP o del PSOE, falta hace. Aquí estamos reunidos en tertulia y autorizados a estar reunidos en tertulia, ¿eh? Buenos días, Carlos Sánchez.
No hay que pedir permiso.
No hay que pedir permiso ni autorización para reunirse.
Exactamente.
Exactamente. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Ramón Pérez Maura. ¿Qué tal la lluvia en Madrid? ¿Cómo la llevas?
La lluvia en Madrid está hoy como la mayoría de los últimos días. Intensa.
Intensa, ¿verdad?
Intensa. Francamente intensa.
Hay que ir despacio cuando se coge el volante, y yo sé que tú eres un hombre muy prudente. No hay que correr.
No hay que correr.
En Barcelona llueve. Rafa Ribot, buenos días.
Muy buenos días. No es por dar envidia, pero... Pero hace un solecito.
Es el hecho diferencial, entonces.
Bueno, la lluvia llega mañana. O sea, al final es una cuestión de tiempo. Es la gestión de las expectativas.
Es el hecho horario, más que el hecho diferencial.
El hecho horario, correcto. ¿De qué tenemos que hablar hoy, querido Javier Fernández Arribas?
Juan Pablo, todavía es muy pronto para analizar en profundidad los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, pero así a bote pronto podemos decir que Donald Trump pierde bastantes apoyos, pero logra aguantar el empuje de los demócratas al mantener los republicanos la mayoría en el Senado. Eso sí, la pierden en la Cámara de Representantes. Sí, Trump no se presentaba, pero nunca antes unas elecciones legislativas habían tenido al presidente y a sus políticas como grandes protagonistas. Trump ha conseguido despejar por el momento el fantasma del impeachment por el caso Russiagate, al necesitar para salir adelante 2/3 del Senado. Bueno, ya veremos qué desarrollo tiene ese tema. Hay que esperar, en cualquier caso, para analizar las elecciones americanas, al cómputo global para ver la tendencia de voto, que parece favorable a los demócratas en estados y lugares industrializados que hace dos años dieron la victoria a Trump. En fin, veremos cómo reaccionan además las bolsas, pero no solo por las elecciones en Estados Unidos, también por la decisión del Tribunal Supremo de rectificarse a sí mismo. Alivio para bancos, gobiernos y haciendas autonómicas al no tener que pagar miles de millones. Cabreo entre los consumidores, que como siempre somos los Paganini de casi todo, y desprestigio para el Tribunal Supremo. Planteamos a nuestros compañeros de tertulia las consecuencias. ¿Tiene alguien que dimitir? ¿Sufre mucho el principio de seguridad jurídica? ¿Va a ser norma a partir de ahora que las sentencias complicadas puedan ser cambiadas por una instancia superior? El prestigio, como decía, del Supremo está por los suelos justo en un momento clave por el proceso de los dirigentes independentistas catalanes. ¿Y qué puede pasar en las calles? Podemos se ha apresurado a convocar manifestaciones de protesta. Su sueño sería recuperar, sin duda, la movilización del 15M, pero ha llovido mucho desde entonces, incluso dentro del propio Podemos. Otras cuestiones, si os parece bien, a tener en cuenta: el Tribunal de Estrasburgo, ¿es de derechos humanos o es una corte de apelación, como pretenden algunos? Nunca antes un comentario sin más, pero torpe, de una juez ha dado tanto de sí políticamente. Otegi lo utiliza para reivindicarse y pedir que le quiten la inhabilitación, y los secesionistas catalanes para desprestigiar a la justicia que está procesando a unos cuantos dirigentes del proceso. Por cierto, ¿saben nuestros tertulianos por qué comparece por sorpresa hoy en el Parlamento Quim Torra?
Ahora se lo preguntaremos eso a Rafa Ribot, que es uno de los asuntos de este día. También os pregunto enseguida por todo lo que está relacionado con la decisión del Tribunal Supremo en el caso de las hipotecas y del impuesto de actos jurídicos documentados. Pero antes, la última hora de Estados Unidos, que también hacía mención Javier Fernández Arribas, a las elecciones legislativas, al resultado, sigue el recuento, conoceremos los definitivos a mediodía hora española. Vamos con la última hora en Washington. Está Aparicio Segovia. Buenos días.
Muy buenos días. Pues todavía estamos a la espera de los resultados finales. Sin embargo, los datos preliminares parecen ir en la misma línea que los sondeos, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la era Trump. Y sin duda, lo más destacado de estas legislativas es que todo apunta a que los demócratas conseguirán los 23 escaños que necesitan para hacerse con la Cámara de Representantes. Hasta ahora, los republicanos ostentan la mayoría tanto en esa instancia como también en el Senado, donde además se prevé que ganen escaños. De confirmarse esos resultados, los estadounidenses se enfrentan a dos años de bloqueo legislativo. Trump no lo tendrá nada fácil para avanzar en su agenda política con la oposición en una de las cámaras, y eso significa que su gran promesa de campaña, el muro fronterizo, no verá la luz en lo que queda de mandato. Otro dato muy significativo es lo ocurrido en Texas. El republicano Ted Cruz ganó ese estado, pero por un margen mínimo. Es decir, el partido de Trump pierde un bastión consolidado históricamente. Y la gran victoria, sin duda alguna, fue la de las mujeres. Un centenar ganó un puesto en el Congreso o en las gobernaciones del país. Esta es una cifra sin precedentes hasta la fecha. Y también hubo victorias históricas. Por primera vez habrá dos mujeres musulmanas en el Congreso o un gobernador abiertamente gay. Y la neoyorquina Alexandria Ocasio se convierte en la mujer más joven en ganar un escaño en la Cámara Baja en la historia de este país. Tiene tan solo 29 años. Por lo tanto, toca esperar a esos resultados finales, pero de momento ya tenemos bastantes datos significativos.
Aquí está Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot. De Ramón, ¿se le complica la segunda parte del mandato a Trump? ¿Es el titular a esta hora de la mañana con lo que sabemos, con lo que nos cuentan de Estados Unidos?
Yo soy menos negativo de lo que he oído hasta ahora. Yo creo que el hecho de que haya incrementado su mayoría el Partido Republicano en el Senado, no sabemos todavía por cuántos, pero probablemente dos o tres senadores más, creo que es un hecho bastante relevante. Es algo bastante habitual en Estados Unidos que en las elecciones de mitad de mandato haya un voto de castigo al presidente en ejercicio. Lo que pasa es que el voto de castigo en este caso, en fin, yo creo que voto de castigo más bien han tenido otros y en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en el Senado, las dos mujeres que más se caracterizaron en la denuncia del juez Brett Kavanaugh, las dos senadoras demócratas de Missouri y de Dakota del Norte, han sido derrotadas las dos. Las dos han perdido su escaño en favor de los republicanos. Y mencionabas nuestro corresponsal el dato de Texas, donde Ted Cruz ha ganado por la mínima. Sí, por la mínima, pero es que el candidato demócrata, Beto O'Rourke, ha tenido un ingreso de más de 70 millones de dólares de donaciones para su campaña. Y a pesar de eso, ha perdido. Entonces, claro, la foto fija no nos dice todo, hay que ver un poquito más. Y yo creo que, evidentemente, el que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes es un gran paso para ellos, pero también, por otra parte, lo que hemos visto a lo largo de los años, los dos años que lleva en el poder, es que Trump, en contra de lo que parece, lo que más le gusta es negociar, y cuando negocia, casi siempre saca cosas adelante. Y Carlos se acordará de la cantidad de tratados comerciales con otros países que se ha llevado por delante para luego sacar tratados nuevos. O sea, que no es una zona incómoda para él.
Sí, él mismo lo dice, ¿no? Muchas veces. Es decir, yo soy un empresario metido a político. Y por lo tanto, él entiende la política como una negociación permanente. Yo coincido mucho con lo que dice Ramón, en el sentido de que lo que ha demostrado estas elecciones de medio término, es que la resistencia de un personaje como Trump es mucho más importante de la que podíamos suponer hace relativamente poco tiempo. Es decir, él ha jugado las bazas a polarizar el voto en Estados Unidos en esas elecciones y lo ha conseguido. Es decir, la participación ha sido mayor que en otros comicios y al final le ha puesto al Partido Demócrata en una situación difícil. Evidentemente tiene un desgaste político en dos años, pero probablemente ha sido menor del que cabría esperar, entre otras cosas porque la situación económica en Estados Unidos sigue siendo muy positiva. Hay prácticamente pleno empleo. Él ha hecho una política de bajar impuestos a las clases medias y sobre todo a los ricos, y al final eso da
votos.
Rafa.
Sí, los partidos que tienen mejores resultados en las encuestas que las elecciones tienen un problema, y esto les empieza a pasar a los demócratas. No ha habido ola azul y efectivamente pues todas las expectativas generadas a partir de los estudios de opinión no se han concretado en estas elecciones. Pero contestando a tu pregunta, ¿se le oscurece el panorama a Trump? Y yo creo que sí, independientemente de que todo el análisis micro sea acertado, y podemos introducir yo creo que más elementos, cuando damos, la visión general de la fotografía que quede a partir del mes de enero, cuando estos resultados signifiquen pues la pérdida de control en el Congreso, él pasa a tener un problema. Es un buen negociador, pues peculiar, pero se sale con la suya. ¿Es habitual? Sí, es cierto, pero él a partir de ahora las iniciativas legislativas las tendrá que negociar ante un escenario, no quiero caer en los tópicos, pero del uso desaforado de la mentira. Las comisiones de investigación van a ir al orden del día previsiblemente, se abre la posibilidad de un impeachment, es decir, tiene un panorama político más complejo, más complicado. Evidentemente ha resistido bien, sus feudos los está consolidando, el mismo que se ha votado Trump de una manera sólida, que es aquello que le permitió la presidencia, pero le han pegado un toque, y yo creo que esto a partir de ahora lo tiene que gestionar de una manera distinta a cómo lo ha gestionado hasta ahora.
Y el proyecto, lo decía Abricio Segovia en su información esta mañana, uno de los proyectos este, lo del muro en la frontera, yo no sé si con las cámaras, con la composición que sale de este mandato, Ramón, va a tener ese apoyo, salvo que sea un gran negociador, pero los demócratas se oponen a ese proyecto.
Sí, pero algunos de los demócratas que más han opuesto y en los estados fronterizos no les ha ido bien. O sea que no solamente cuenta el número de escaños, sino que cuenta también en las zonas en las que se va a hacer ese muro, cuál es la opinión de los ciudadanos de esas regiones. O sea que no está todo el pescado vendido, ¿eh? Aquí todavía hay algo más que ver. No le ha ido bien en la Cámara de Representantes. Tendrá que negociar. Yo entiendo lo que dice Rafa, pero no creamos que la situación, que es objetivamente un mal resultado para Trump. No es un buen resultado, pero no estoy seguro de que sea uno malo.
Sí que hay un elemento casi de carácter sociológico muy, muy relevante, y es la entrada o la irrupción, mejor dicho, de minorías en la sí. Cámara de Representantes, es decir, mujeres, minorías, inmigrantes, todo tipo de de ciudadanos, de que antes era impensable que se podía producir ese cambio, digamos, del establishment demócrata, fundamentalmente. Es decir, el Partido Demócrata, una de las causas que se identificó, que explican la pérdida de las anteriores elecciones presidenciales, era precisamente que el establishment del Partido Demócrata pues había alejado mucho de los ciudadanos. Y de nuevo, y ahora ha emergido una nueva clase política totalmente distinta de eso que se llamaba de Washington, en Washington el establishment. Y eso me parece muy relevante desde el punto de vista sociológico.
Sí, fijaos que el Partido Demócrata ha ido a estas elecciones sin un liderazgo claro. Y eso, en fin, era un terreno, no iba a decir fácil, pero que le favorecía a Donald Trump. Han tenido que repescar a Obama. Es decir, la gran estrella de la campaña, de la parte final, ha sido el expresidente Obama.
Ya, pero Rafa, eso es así, pero relativamente. ¿Por qué? Porque los demócratas han intentado convertir estas elecciones de medio mandato en una fiscalización del presidente. Las elecciones de medio mandato normalmente no tienen ningún liderazgo por ningún partido, porque el partido que está en la oposición no sabe quién va a ser su candidato a presidente dentro de 2 años, no han entrado en primarias ni nada de nada, y por lo tanto no hay una cabeza que se identifique como el opositor al presidente. Hace 4 años, en las elecciones de mitad de mandato, cuando estaba Obama en el poder, por supuesto que Trump ni estaba ni se le esperaba. Y mira dónde estamos hoy.
Trump sí que hizo campaña, sí, pero...
Sí.
Citaba Ramón en una de sus intervenciones al Tribunal Supremo de Estados Unidos, por un caso de la elección de los magistrados. El Tribunal Supremo en Estados Unidos también es un campo de batalla, ¿no? ¿O no, Ramón?
Bueno, pues mira...
¿Es el campo de batalla?
No.
¿O es el campo de batalla?
Pero ha sido un inmenso campo de batalla, pero es un campo de batalla muy espectacular cada vez que hay que renovar un miembro del Tribunal Supremo.
Porque son,
ya sabéis, que el dicho popular es que los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos no dimiten nunca y no se mueren casi nunca. Bueno, pues ahí...
Es parecido a algunos miembros del Consejo de Estado de España, que también
pues
son vitalicios.
Sí, también, efectivamente. Pero una vez que ya están en el poder, sus resoluciones, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, no se discuten prácticamente nada.
Nada. Cuando se producen las
elecciones. Cuando ya se produce la elección. Ahora, Trump tiene...
Ha habido una batalla para elegir a uno de los candidatos.
Acabamos de ver. Y con esta mayoría que tienen en el Senado los republicanos, que van a estar en 52, 53, 54 senadores sobre 100, tienen una mayoría comodísima para elegir probablemente hasta 3 miembros del Supremo que están por encima de los 80 años y que puede que incluso dimitan.
Bueno, pues aquí el Supremo sí es el escenario de la batalla, en esta mañana. Yo quiero pedir opinión antes de llegar a las 9, que luego seguiremos preguntando también sobre este asunto.
Pero aquí todavía ninguno ha dimitido.
No, todavía no. pero la noticia, como todo el mundo sabe, es de ayer por la tarde, a media tarde, a eso de las 7:30 de la tarde, la decisión después de 1.5 días de debate en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, pues que fallaba que sean los clientes quienes asuman el pago del impuesto, que se mantenga la doctrina que había en el Supremo hasta hace 15 días, del impuesto de actos jurídicos documentados. Esta innovación que habían hecho hace 15 días pues pasa mejor hoy día, y por lo tanto, en una votación de 15-13, el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, fue el que desempató. Estaban 14-14. Buscó una opción intermedia de que se mantuviera el nuevo criterio de que pagaran los bancos, pero sin efecto retroactivo, no consiguió ningún consenso y al final pues votó por mantener las cosas como estaban. A partir de ahí, yo no sé si la primera víctima de todo esto, que evidentemente aquí los perjudicados son los clientes en esta decisión del Tribunal Supremo, que había sido contraria hace 15 días, es la seguridad jurídica, Carlos. Empiezo por ti.
Yo creo que la primera víctima es el propio Tribunal Supremo. Quiero decir, yo creo que esto es, no es, evidentemente las consecuencias tiene desde el lado de la seguridad jurídica son muy muy importantes. Hoy mismo el alcalde de Rivas y el abogado de Rivas, que ha llevado todo este procedimiento hasta el Supremo, destacaba que él llevaba 6 procedimientos al tribunal, y resulta que 3 van a salir, y los 6 por la misma situación.
Sí.
3 van a salir con un contenido jurisdiccional y otros 3 con otro.
Uno a favor del cliente y otro a favor de la banca.
de los seis, tres y tres.
Tres y
es decir,
tres.
No tiene ningún sentido. Yo creo que la mayor pérdida de credibilidad es para el propio Tribunal Supremo, que realmente ha hecho algo que se suele decir en dos palabras, impresentable. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda en que la justicia está muy tocada, cosa que es realmente relevante en estos momentos desde el punto de vista político. Es decir, tenemos por delante un juicio importantísimo con el tema independentista, y poner en tela de juicio al Tribunal Supremo es muy grave. Yo creo que se han equivocado radicalmente, y lo que espero que haya responsabilidades políticas en forma de dimisión por parte del presidente de la sala, del señor Díez Pizcazo, y por parte del presidente del Tribunal Supremo, el señor Lesmes.
¿Dónde pones tú el foco en esto, Ramón? Y tú también, Rafa.
Bueno, yo estoy de acuerdo que queda dañada la credibilidad de la justicia española, porque aunque procedimentalmente pueda haber sido normal que la sala, en el pleno de la sala, haya deshecho lo que hizo una de las secciones, al final la gente no entiende, que ninguno entendemos, que un día tengas una sentencia y tres semanas después tengas la sentencia contraria. Ahora, dicho todo esto, también aquí en la opinión pública se ha jugado con mucho populismo, porque aquí se habla de la banca como si fuera un ente abstracto que está ahí en las alturas y que controla tus vidas, y que son unos señores muy oscuros que llevan antifaz y que te están robando la cartera. Oiga, mire, en España la banca en España son más de 2 millones de accionistas de los bancos, que son los que se llevan un beneficio, por cierto, cada vez más bajo, que les ayuda a muchos de ellos a pagar su pensión a fin de mes, a completar su pensión a fin de mes. La banca no son unos señores muy ricos que están allí escondidos en un despacho al que no tiene acceso nadie. No. La banca es un negocio que cada vez tiene menores márgenes, y yo, sinceramente, no entiendo la lógica de que si yo quiero ir al banco a pedir un préstamo que me van a dar a mí, el que tiene que pagar el impuesto es el banco. Seré yo el que voy a recibir el dinero que tiene que pagar el impuesto. Es que esta lógica en la que habíamos entrado para mí es algo absolutamente obtuso.
Rafa.
Sí, tres temas distintos. Credibilidad del Supremo.
Por orden.
Sí, yo diría que efectivamente ha quedado tocada. Es decir, no es una opinión, solo hay que leer el posicionamiento de gente no muy sospechosa. Las mismas asociaciones de usuarios, que no están ideológicamente sesgadas, están escandalizadas. Y tal como se ha apuntado ya, es que crea una situación de agravio. Es decir, incluso el mismo letrado que representa dos causas distintas tiene dos ideas diferentes. Con lo cual, en fin, si ya fue un error convocar efectivamente este pleno, ¿no? Levantarse como se ha levantado sin llegar a un consenso es una irresponsabilidad aún mayor. Evidentemente, el hecho de que la sala quede la partida por la mitad, pues por de manifiesto que puede haber dos criterios. Yo, en fin, como en la justicia, como en todo, puede haber más de un criterio, pero al final tienes que debatir sin dejar que se evidencie de esta manera que has tomado una decisión sin intentar que esto pueda llegar a un punto de consenso que sea más comprensible para el conjunto de la ciudadanía.
Sí, bueno, la ciudadanía lo que entiende es que se ha hecho esto porque la banca manda mucho y los ciudadanos nada.
Efectivamente.
Ese es el razonamiento.
La banca, yo estoy de acuerdo con Ramón, efectivamente. No, esta idea un poco, en fin, oscura de la banca, tal, es anacrónica, falsa y está manipulada desde determinados posicionamientos. Pero por otra parte, es verdad que la banca juega un poco mal. Yo creo que juega muy mal sus cartas. Al final, ya son las preferentes, las cláusulas suelo, el rescate y la falta de retorno de lo que se invirtió en el rescate. Es verdad que la banca es un elemento sistémico que además implica no solo a una serie de señores que están en sus despachos, sino a muchísimos accionistas. Pero son muchísimos más los que no son accionistas. Es decir, si hay 2 millones de accionistas, hay 45 millones que no lo son. Y además, es decir, todos los elementos sistémicos que al final se convierten más en un problema que en una solución necesitan reformas profundas. Y yo creo que esto, la banca no ha sido consciente de que se estaba tirando, en fin, yo quiero piedras contra su propio tejado. Incluso que si el Supremo hubiera actuado, cosa que pongo en duda, pero presionado, yo creo que le ha hecho un flaco favor. La banca asumía ya este cambio de criterio siempre y cuando no fuera reactivo, no tuviera efectos retroactivos.
Rafa, un matiz nada más. Lo que acabas de enumerar de los casos oscuros en los que ha estado metida la banca en todos estos años, te recuerdo que casi el 80% de lo que has dicho, así redondeando en la cabeza, se corresponde con una banca muy particular que teníamos en España, que eran las cajas de ahorros, que era una banca pública. Uh-huh. Pública. La banca privada, hay como todos los negocios de la historia, hay bancos privados que quiebran. Y eso ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo siempre, porque si no, no estás en el mercado. Y en el mercado hay cosas que triunfan y cosas que fracasan. Pero la banca privada en España es una banca ejemplar en estándar internacional, mientras que todos los costes que hemos tenido en España en estos años han sido de la banca pública. Y vamos, bancos como el Santander se han gastado más de 6.000 millones en rescatar a los bancos públicos. Sí, sí. Eso sale del bolsillo del accionista particular.
Si nos sentimos más cómodos, cambiamos banca por sistema financiero, a pesar de que la banca también ha tenido sus pecados.
Ramón, una cuestión, sin entrar en el fondo de la cuestión, yo creo que no, en España no ha habido banca pública, ha habido cajas de ahorros, que era lo contrario, una banca pública.
Bueno, pues
una banca
pública, pero de propiedad pública.
De propiedad pública, sí, pero no ha ejercido de banca pública. Banca pública era el banco hipotecario, el banco de crédito local.
Banca controlada por los políticos.
Había un banco, había una caja de ahorro controlada exactamente como bien
por
dice
políticos, sindicalistas,
Juan Pablo, por
políticos, en la cárcel,
sindicalistas y por la patronal COE que tenía allí miembros
también,
del Consejo de Administración.
También.
Pero yo creo que conviene en este asunto del Supremo no desviar la atención, en mi humilde opinión.
A saber.
Es decir, esto no es un problema de la banca. Es decir, la banca ha aplicado la ley y punto. Es decir, la ley dice que tiene que pagar el cliente, el hipotecado, y por lo tanto no tiene nada que decir la banca. Aquí el centro de operaciones del conflicto está en el Tribunal Supremo. Y lo que ha hecho el Tribunal Supremo es primero expulsar de la normativa jurídica el párrafo segundo del artículo 68 del reglamento de la ley de actos jurídicos documentados. ¿Qué significa eso? Que ya no existe ese artículo porque el Tribunal Supremo ha hecho en sentencia firme que eso ha sido expulsado del ordenamiento jurídico. Y lo que ha hecho el Tribunal Supremo ayer, que ese es el fondo de la cuestión, es legislar sobre el artículo 29 de la ley de impuestos y de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. ¿Qué significa esto? Que un artículo, el 29, que es opaco, es verdaderamente interpretable de todas las maneras posibles, lo ha interpretado de una manera. Yo creo que lo razonable desde el punto de vista jurídico es que el Tribunal Supremo hubiera pedido opinión al Gobierno y le hubiera dicho: hágame usted una norma que yo pueda no interpretarla, sino que dígame usted quién tiene que pagarlo, quién es el sujeto.
¿Qué no lo dice la ley?
Si es el ciudadano, el hipotecado o es la banca. Y en contra de eso lo que ha hecho es legislar el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo se ha arrogado funciones de parlamento. Porque cuando hablas con juristas que entienden de este tipo de asuntos de derecho financiero, todos te dicen lo mismo. Es que el artículo 29 está tan mal redactado que se puede interpretar de cualquier manera. Y el Tribunal Supremo, en vez de haber tenido la humildad de pedir a los políticos que legislen sobre quién quieren que debe pagar ese impuesto, lo que ha hecho es, de su capa un sayo, nunca mejor dicho, tratándose de jueces, y ha dicho pues que lo paguen los ciudadanos. Eso es una auténtica barbaridad en términos jurídicos, y eso es lo que se lleva por delante la credibilidad del Tribunal Supremo.
Dejamos la conversación en alto. Ahora os doy la palabra a Rafa y Ramón a partir de las 9, que estamos llegando a esa hora. Contamos la última hora de la actualidad y seguimos con el análisis de esta noticia que está en boca de todos. Es la noticia de este día en España, sin duda, la decisión del Tribunal Supremo de volver a la doctrina que tenía hasta hace dos semanas respecto a quién paga el impuesto de actos jurídicos documentados, que, por cierto, es único en el mundo, que lo tenemos aquí y no lo tienen en ningún sitio del mundo. Es una cosa muy específica de la legislación española. Ahora seguimos hablando y seguimos preguntando y analizando con Carlos Sánchez, Rafael de Ribot y Ramón Pérez Maura en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llegamos a mitad de la semana y por fin es viernes. El día ideal para subir a tu flamante SUV Ford Kuga con motor EcoBoost y ver cómo el resto queda atrás. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Carlos Sánchez, Ramón Pérez Moura, Rafael de Ribot, que está en Barcelona. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de este día, contamos la última hora de la actualidad. Actualizamos la información de venimos, de dónde estamos, a dónde vamos. David Ferraez.
El día va a estar marcado por la decisión de ayer del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de volver a la doctrina que tradicionalmente ha seguido sobre las hipotecas, es decir, que sea el cliente y no el banco el que corra con el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, en Radio Nacional ha dejado entrever que mañana en el Consejo de Ministros el Gobierno va a mover ficha, es decir, que adoptará alguna medida en este sentido.
Mañana hay un Consejo de Ministros y Ministras. Yo confío plenamente en las decisiones que vaya a adoptar el Consejo de Ministros, teniendo en cuenta que este es un gobierno que apuesta por la justicia social y por la igualdad entre españoles.
Por cierto, que según acabamos de conocer, informan los Mossos de Escuadra que ha sido desalojada la estación de Sants en Barcelona, en concreto las vías 3 y 4, y no hay ningún tren que entre ni que salga de esta estación céntrica de la ciudad condal. Recordamos, ha sido desalojada la estación de Barcelona Sants en la capital catalana. Enseguida vamos a ampliar más datos. Recordar que entre las previsiones del día también destaca cómo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se va a reunir con las asociaciones de jueces y fiscales con la intención de evitar la huelga que han convocado para el próximo día 19 de noviembre. Aquí en Madrid esta mañana van a continuar los cortes en la Gran Vía por las labores de asfaltado y se espera que, si a eso además le sumamos la lluvia, pues se repitan las retenciones.
Pues que ayer quise coger un taxi, ni siquiera me quiso traer aquí. Y entonces hoy tengo que coger otro taxi y estoy pensando que no sé si tendré posibilidades. Es complicado.
Pues eso, que el tráfico se está viendo complicado un día más por la lluvia. ¿Cómo están las cosas, Fátima Sotorrío?
Pues la hora punta se está alargando. Lo peor en estos momentos es que hay dos accidentes que están colapsando. La A2, la carretera de Barcelona, en dos tramos, uno en Torrejón, el otro ya aquí en Madrid, en Canillejas. Hay un carril cortado sentido salida. Las retenciones llegan hasta Francisco Silvela. Precaución también por la niebla en algunos puntos, como la carretera de Colmenar. Dificultades en la entrada por esta carretera entre Escantos y a la altura de Las Tablas. En la M30 está mal por la franja este desde Puente de Vallecas hasta el Nudo Norte. En el interior hay un estrechamiento de calzada en el Paseo de Recoletos a la altura de la calle Villanueva, en la Biblioteca Nacional, por una colisión. Muy difícil también hasta ahora la Cuesta de San Vicente, la calle Toledo y la calle Segovia. En Metro y en Renfe, los trenes afortunadamente circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, que va a seguir lloviendo, las temperaturas hoy suben y llegaremos a los 14 grados. Tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 8 en la capital y 6 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
aquí estamos en el tiempo de la tertulia de este miércoles 7 de noviembre con Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura y Rafael de Ribot, que está en Barcelona. De Barcelona nos llega a esa última hora.
Sí.
Firma los Mossos de Escuadra. Que está actuando, está activado el servicio de desactivación de explosivos, que están trabajando en la estación de Sants en este momento, que ha sido desalojada, ¿no, Rafa?
Dos de los trenes, por lo que parece, han sido desalojados. El conjunto de la estación no me consta. Y que efectivamente, tal como dices, eran trenes que estaban aparcados en las vías 3 y 4. Estamos hablando de la zona de alta velocidad y que, en fin, ellos apuntan desde la Policía Autonómica que se están siguiendo los protocolos de haber algún objeto sospechoso, porque también, tal como contabas, lo que está activado es el protocolo TEDAX y, por tanto, desactivación de explosivos.
Pues cualquier novedad, por supuesto, que la contamos a los oyentes de Onda Madrid, tanto la información que tengamos aquí, por supuesto, la que le vaya llegando en Barcelona a Rafael de Ribot, que es uno de nuestros contertulios esta mañana, junto con Carlos Sánchez y Ramón Pérez Maura. Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Banca, Cajas y Seguros. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Entonces, ¿son los implicados en las sentencias que dan la razón al cliente pueden reclamar el impuesto de datos jurídicos documentados o ni siquiera esta mañana? Digo por aclararlo, por empezar así, aclarando.
Pues rotundamente sí pueden reclamarlo, porque esta cuestión viene de hace 2 años y medio, cuando el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil, determinó ya en firme que la cláusula por la que 6 millones de hipotecas en España tienen que, en esas 6 millones, los usuarios tenían que asumir los gastos de formalización, tributos, por supuesto, notaría y registro, era nula de pleno derecho, con lo cual, indudablemente, pueden reclamar y la cuestión será lo que determine probablemente finalmente Europa en relación al impuesto de actos jurídicos documentados en este culebrón que nos ha montado el Supremo.
¿Cómo dice usted Europa? ¿Que esto acaba en Europa? ¿Cómo? ¿Quién lleva esto a Europa?
Bueno, pues en Europa van a, por ejemplo, y han ido ya y han sacado los colores a la justicia española, en realidad al Tribunal Supremo Español, varias ocasiones, van a aquellas cuestiones en las que, por ejemplo, como es el caso, una cláusula es declarada abusiva, sí, es declarada nula y entonces hay que determinar cuáles son los efectos de esa nulidad. Está en nuestra legislación, pero el Tribunal Supremo no ha querido asumirlo en diversas ocasiones y es la justicia europea la que en la aplicación de directivas europeas clarifica que si es nula, es nula, no puede haber generado efectos y por tanto se debe retrotraer todo al momento inicial.
Entonces, dígame, hay recientemente 3 sentencias que dan la razón al cliente y 3 sentencias que dan la razón a la banca. ¿Dice usted que cualquiera puede reclamar o solamente el que tenga la razón?
Bueno, nosotros es que tenemos claro quién tiene la razón, aunque sí, se haya montado esta confusión, sí, que son los consumidores, pero sobre todo por esa existencia de una condición abusiva, de una imposición unilateral por parte del banco de usted paga todo. Con lo cual, nuestro criterio es claro y ADICAE va a continuar marcha adelante, como antes del 18 de octubre ya, con la interposición de una serie de demandas judiciales colectivas para resolver definitivamente esta cuestión.
Uh-huh. Pero a partir de ahora, solamente un cambio de legislación, ya se nos anuncia desde el Gobierno, y de hecho se acaba de anunciar por parte de algún portavoz del Partido Socialista, de que van a acometer la inmediata reforma de esa ley, que no sé si suprima el impuesto o que especifique, porque la ley no dice quién paga el impuesto, ¿no?
Claro, y es el jeripeo legal al que se ha agarrado el Tribunal Supremo. La ley lo que dice es el impuesto lo debe pagar aquella parte que es la interesada en que la escritura se inscriba en el registro de la propiedad. El 18 de octubre el Supremo dijo, creo que con buen criterio, claro, ¿quién es el interesado en eso? El banco, porque al estar inscrita tiene un privilegio a la hora de ejecutar la hipoteca, de embargar la vivienda, etcétera. Sí. Sin embargo, ahora, como ya había declarado esa sentencia nulo, un desarrollo reglamentario, una norma de inferior rango, que decía que debía pagarlo el usuario, y eso quedó anulado en firme, pues lo que ha hecho el Supremo es decir, bueno, pues decimos que el interesado en hacer el elevar a público la inscritura del préstamo hipotecario es el usuario y, por tanto, conforme a la ley, es el obligado al pago.
Pero este impuesto no es un impuesto que sobra en todo este proceso, es decir, ya se paga el impuesto de transmisiones si es segunda mano, se paga el IVA si es de una primera vivienda, es un impuesto redundante esto, ¿no?
Bueno, por parte de ADICAE, en las cuestiones de las PIAs a través de las cuales el Estado, pues en nutre de ingresos, pues no hemos querido entrar, ¿no? Aquí hemos hablado sobre todo y nos ha preocupado una cuestión de derechos, de la relación contractual entre millones de hipotecados y los bancos que con los que se concertaron esas hipotecas. Pero seguramente si analizamos la realidad de nuestro entorno, pues vemos que en la mayoría de los países o el impuesto no existe o está en unos niveles, pues absolutamente simbólicos, habría que decir, en el marco de lo que es una hipoteca.
Habrá que leer cómo argumentan los jueces la decisión de ayer, pero con la decisión de ayer, ¿cómo queda el mercado hipotecario en España?
Bueno, pues anclado en el siglo XIX, que es lo que la actual banca pretende y es las formas en las que está operando, con unos privilegios no solo inconcebibles, sino injustificados, y lastrado en las relaciones con sus clientes, porque probablemente en unos pocos días conoceremos otra sentencia relevante de la gran macrodemanda colectiva dedicada por las cláusulas suelo, que volverá a sacar los colores a las formas de actuación que está teniendo el sector bancario.
Pero hasta la fecha, donde estaban reclamando los clientes eran las comunidades autónomas, las consejerías de Hacienda, porque el dinero está ahí, ¿no? Es decir, porque en todo esto, usted habla de la banca, las comunidades autónomas se libran de tener que devolver 5.000 millones de euros. Es decir, que eso iría directamente, ya incluso el gobierno había dicho que tendría que contribuir a que las comunidades autónomas pudieran devolver ese dinero. Pero quien siente alivio esta mañana son las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas, ¿o no?
Bueno, el debate se había envenenado en relación a esta cuestión, porque claro, lo que se estaba diciendo es que solo reclamen los hipotecados que se hipotecaron en los últimos 4 años, es decir, mayoritariamente fondos de inversión, SOCIMIS, fondos buitre, etcétera, etcétera, que son los que podían reclamar a Hacienda. Pero es que nosotros insistimos en que aquí la cuestión viene de mucho más atrás, viene de unas cláusulas insertadas, y habría que ver una cosa, es decir, las haciendas autonómicas. Bueno, en un sistema que funcionara razonablemente bien, si una hacienda autonómica debiera devolver un impuesto de este tipo, tendría que tener una herramienta para inmediatamente cobrarlo de quien le correspondía pagarlo, cobrarlo de la banca. El problema que había es que la historia nos demuestra que si Hacienda hubiera tenido que devolver ese dinero, le habría sido difícil cobrarlo de la banca, pero eso es un absurdo que en ningún modo puede justificar el decir vamos a dejar las cosas como están, irnos 20 años atrás porque la doctrina es algo sagrado e intocable que no se puede modificar, bueno, pues sigamos instalados en ese sistema semifeudal en el ámbito hipotecario, porque de esas fechas data la ley hipotecaria actual, claro.
Hoy, porque ha estado parado el mercado estos 15 días debido a esto que ha hecho el Tribunal Supremo en estos días de convocar un pleno después de conocerse la sentencia y montar todo este lío, quien vaya hoy a firmar un préstamo, ¿qué tiene que decir?
Bueno, el que vaya a firmar un préstamo hoy estará igual que el día 17 de octubre, en una situación en la que el banco le pondrá delante unas condiciones determinadas. Sí. Si quieres las tomas o si no las dejas, el impuesto en este momento figurará allí que lo debe pagar el usuario, pero si le incorporan aún a día de hoy una cláusula que dice que el usuario asume indiscriminadamente todos los gastos relativos a la formulación de hipotecas, seguirá pudiendo reclamar lo que firme hoy.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque esa es la cláusula que se considera abusiva, que ha sido dictaminada como tal y en firme por el Supremo. La cláusula que dice, usuario, usted abona absolutamente todos los gastos de formalización de la hipoteca. Aunque una ley diga que le corresponde, hay un elemento de desincentivo a la imposición de cláusulas de este tipo, que es pues precisamente esa penalización, ¿no? La condena a devolver la cantidad correspondiente.
Es decir, que se puede reclamar aunque te los hagan pagar. O sea, pagas a sabiendas de que estás haciendo algo que no debes hacer.
Bueno, claro, cuando la banca juega con una posición de predominio en la que te dice que hay una cláusula suelo, tú dices, pero esto es incorrecto, y después me da igual, si no quiere usted no firme, pero entonces salga por la puerta. Quiero decir, tienen la capacidad de imponer sus condiciones, pues porque lo que el usuario busca es la vivienda, la tiene apalabrado con un contrato de arras, está jugándose la señal, en fin, un elenco amplio de circunstancias y situaciones en las que se aprovecha o se apoya a la banca para imponer pues todo tipo de condiciones abusivas que han sido declaradas, insisto, por el Supremo y en ocasiones, no por el Supremo, sino con algunos votos particulares del Supremo elevados a Europa y resultados en Europa.
Por cierto, que esta es la misma sala que dio la razón a los clientes lo de las cláusulas suelo, ¿no?
La sala, digamos, que determinó la abusividad de la cláusula que impone todos los gastos al hipotecado, sí es la misma sala, la sala de civil. La que ahora se ha pronunciado es otra sala.
Es el pleno, diferente. Es el pleno de todo lo contencioso administrativo.
Pero de lo contencioso administrativo, que lo que aborda son cuestiones pues de este tipo, ¿no? De aplicación de normas tributarias, fiscales, normas administrativas en general, y no entra a la cuestión de la relación contractual que haya existido o exista entre una persona o una empresa y otra empresa, ¿no? En este caso un banco.
Ustedes van a, y termino, ustedes una vez que conozcan la explicación que da el Tribunal Supremo por escrito, van a llevar este asunto a la Unión Europea, ¿no?
Nosotros vamos a impugnar o tratar de impugnar esa resolución en todas las vías y fórmulas que sea factible, porque, como decimos, entendemos que más allá de todas las anomalías que han rodeado la circunstancia, creemos que se ha equivocado flagrantemente el Tribunal Supremo en esta última decisión y, por tanto, creemos que debe ser corregido, evidentemente.
Pues Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Banca, Cajas y Seguros, gracias por sus explicaciones y por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Fernando, gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Centraba antes la situación, Carlos Sánchez, en el Tribunal Supremo y quería escuchar también vuestro criterio si el centro de todo esto es que el Tribunal Supremo está ocupándose de tareas que no le corresponden, como por ejemplo legislar y aclarar exactamente quién paga el dichoso impuesto. Ramón, Rafa.
Finalmente, el Tribunal Supremo creo que hubiera sido más difícil todavía que hubiera respondido que esto no le competía. Esto les ha caído encima de la mesa, era una demanda y alguien tenía que resolverlo. Ahora, cuando digo eso, no es óbice para decir que cuando hay un artículo en cualquier ley que no está claro, solamente corresponde al Parlamento, a las Cortes, el resolver cuál es el sentido real de una ley. Es que si no, al final, el caos es absoluto y te encuentras con sentencias contradictorias entre sí que llegan a ser contradictorias en el Senado. Y esto de que un mismo pleiteante, el Ayuntamiento de Rivas, tenga tres sentencias en un sentido y tres sentencias en otro, en el Supremo, es que no tenemos más instancias en puridad, no tenemos más instancias a las que apelar.
Fíjate la razón que tienes, Ramón. Estaba ahora releyendo el artículo 29 dichoso de la ley, no del reglamento, que ha sido ya expulsado, como decíamos antes, del sistema normativo español, bueno, porque el Tribunal Supremo, la sección, que además, curiosamente, es la sección que tiene temas tributarios. Sí. Es decir, eso se ha destacado poco, pero me parece muy relevante. Es decir, que el pleno de ayer está formado por 28 magistrados, tres no acudieron, 28 magistrados que muchos de ellos no son especialistas en temas tributarios. Es decir, por tanto, la sala, o la sección, mejor dicho, que tuvo la decisión el 18 de octubre,
fue 5-1.
La especialista en temas tributarios. Y lo que dice el artículo 29 es: será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales o aquellos en cuyo interés se expidan. Me parece evidente, ¿no? Quiere decir que el interés el que tiene a la hora de entregar, de dar una hipoteca, es el banco al que esté bien registrado, por si tiene que obrar en contra de su cliente.
Rafa, porque hay un impago. A ver, el que tiene interés en que haya un préstamo es el que pide el préstamo. Eso no es
discusión. No, pero estamos hablando del registro.
Y luego habrá que registrarlo, pero el que tiene interés, si tú no vas a pedir un crédito, el banco no tiene que ir a ninguna parte.
Sí, no, eso está claro, pero estamos hablando aquí del registro. Es decir, el hecho de que tú hayas registrado esa operación porque el banco te obliga. Es decir, pero en cualquier caso, lo que es relevante, lo que tú decías anteriormente, es decir, es que cuando hay alguna duda sobre un texto muy ambiguo, lo razonable no es que el Supremo legisle, lo razonable es que reclame al legislador, al Parlamento, que tome una decisión sobre ese tema. Y probablemente hace 23 años no es el momento procesal ahora, porque lleva 23 años aplicándose esa doctrina, pero nos hemos encontrado ahora mismo, en el año 2018, con este problema.
Por cierto, que la bolsa está subiendo, la banca está subiendo la bolsa esta mañana, está disparando un 13%, según, por ejemplo, está informado tu periódico, El Confidencial, sí. Carlos. Rafa, ¿ibas a decir sobre esto del Tribunal Supremo como escena de la batalla?
Bueno, yo creo que ahora Carlos y Ramón estaban escenificando pues que hay criterios divergentes, no pasa nada. Estupendo. Uno considera que es el que insta y el otro que es el tenedor. Perfecto. En cualquier caso, yo coincido en este sentido bastante con Carlos y un poco, no sé si me has pasado con claridad la primera vez. Lo que no puede hacer el Supremo es levantarse de la silla diciendo, oiga, es que tenemos un problema. Pues, oiga, decido por una de las dos partes, aunque ya sabemos que se puede interpretar de una manera distinta, dejo una situación de agravio, porque ahora no solo los recurrentes en este caso se sienten agraviados por dos cuestiones que ellos manejan con sus clientes, sino el conjunto de la ciudadanía. Oiga, si hay unos señores que no han pagado, que les dice que pague el banco, y el otro que tengo que pagar yo, y con lo cual esto puede provocar nuevas demandas, sino que además pues efectivamente el judicial se mete en el ámbito legislativo, cosa que es un problemón enorme. Entonces, oiga, pues usted no considera que la ley es interpretable, no es clara, es ambigua y además puede significar cambios de criterio como el que usted mismo ha protagonizado, pues antes de darle carpetazo al tema, apele al legislador, oiga, clarifique. Pero lo que no se puede
que lo van a hacer, ¿eh? Pero inmediatamente.
Sí, 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 pero lo que no se puede hacer es lo que hizo ayer el Tribunal Supremo. Y creo que eso es un mal favor al prestigio de la propia institución.
Y sí, en un momento en el que no necesita que nadie le haga daño
bueno,
al prestigio.
Bueno, es que esto se va a aprovechar, pero hombre, claro, que lo tenga todo el mundo muy claro.
Ayer en Cataluña ya Quim Torra no compareció hoy por casualidad.
No, sin duda. Yo creo que hay muchos elementos sobre la
comparación. Se va a hablar de hipotecas hoy en el Parlamento de Cataluña como nunca en la vida.
Bueno, ya te digo, es que al final...
Vamos, como a Felipe
votando,
II, que se decía.
Y votando, ibas a decir, Carlos.
No, decía que hay otro en mi opinión, otra anomalía que muchos juristas lo han puesto de relieve, y es el hecho de que la sentencia de la sección del Tribunal Supremo... que
la sección segunda de la sala de contencioso.
Exactamente,
sí.
La del Tribunal Supremo que hizo la sentencia el 18 de octubre, no haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, incluso se ha instrumentalizado la publicación de esa sentencia, bueno, pues esperando que se reúna el pleno, cosa
me parece que entra dentro de una cierta lógica, que si desde el primer minuto el propio Supremo estaba cuestionando esa sentencia, fuera el Boletín Oficial del Estado.
El Supremo no puede cuestionar la sentencia. El Supremo puede interpretar, puede cambiar
la doctrina.
Pero lo ha hecho.
Lo que no puede hacer el Supremo es revisar una sentencia que está en firme.
En
la expulsión del párrafo segundo del artículo 68 del reglamento. Eso está fuera del sistema jurídico. En España esa norma ya no existe, es decir, está fuera. Y por lo tanto lo que tiene que hacer el Boletín Oficial del Estado es publicar la sentencia del Tribunal Supremo. Que luego haya una doctrina posterior 15 días después, pues evidentemente. Pero
como nos ha dicho el abogado de ADICAE,
quien
ha ganado esa sentencia tiene derecho a que el impuesto lo pague la banca.
Es decir, que esté publicada en el BOE.
Y a reclamar el dinero.
Es que auténtica inseguridad jurídica no es el cambio de doctrina, es el agravio.
Uno sí, otro no. Yo tengo una sentencia a favor y yo en contra. Usted puede cobrar,
eso
usted
es lo que no.
No
se puede permitir un sistema jurídico que pretende ser homologable.
Que desgraciadamente es lo que ha ocurrido y,
sí.
Y ya no tiene arreglo, me temo.
Tiene arreglo que el legislador gobierno,
que eso ocurra,
el gobierno ya está anunciando que va a reformar la ley.
Pero además la legislación no puede ser retroactiva. Por lo tanto, la discrepancia que ha habido en este caso se va a mantener.
De todas formas, creo que es mucho más efectivo reformar la ley, porque pueden hacerse las manifestaciones que uno quiera, que solamente hay que pedir hay que comunicar que se van a celebrar en el Tribunal Supremo. Podemos estar en ello, pero Podemos ahora mismo, que es un partido que está en el Parlamento, tiene la posibilidad muy sencilla de presionar al gobierno y decirle al gobierno, esto hay que arreglarlo ya, y apuntarnos que nosotros lo arreglamos. Es decir, pues yo creo que otra cosa es que se quiera salir uno a la calle y también ganar la calle, pero estando en el Parlamento y con no creo que haya dificultades para encontrar una mayoría parlamentaria que haga pagar a la banca este impuesto.
¿Quién va a votar en contra de eso?
Exacto. Partido Popular ha dicho que es partido de suprimir el impuesto. Otra cosa que tampoco estaría mal, porque ya hay impuestos que graban lo que es un préstamo y la compra de una vivienda. Oiga, si hay un déficit en la recaudación de las autonomías, pues tendrá usted que decir que hay que subir, que lo que se cobra por el impuesto a actos jurídicos se lo cargo a transmisiones o al IVA.
Que aún está pendiente decidir el resto de los impuestos que los paga. Es decir, los notariales y demás también están en el aire.
Y ahí es un agujero muy grande. Estamos hablando, ayer decía la ministra, de 5.000 millones de euros lo que podría ser el coste si hubiera tenido carácter retroactivo la decisión. Pero parece evidente que esto tiene mucho que ver con el sistema autonómico, que no acaba de actualizarse. Es decir, estamos siempre hablando de la seguridad jurídica, pero lo que es inseguridad jurídica es que el modelo de financiación autonómica, si no recuerdo mal, el anterior, el que está todavía vigente, se firmó en 2009 con una voluntad de durar 5 años y han pasado casi 10 años. Es decir, al final no se ha actualizado. Es decir, tenemos un problema ahí que el sistema político no es capaz de resolver. Y quería hacer un comentario muy breve con el tema de la seguridad jurídica. Digo que en temas tributarios es habitual esta inseguridad jurídica, no seguridad jurídica, porque, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, que se ha transferido, como todo el mundo sabe, a las comunidades autónomas, hay determinadas decisiones de los tribunales económicos administrativos regionales en las que una misma herencia de un padre se muere, heredan los dos hijos exactamente lo mismo, uno vive en Murcia y otro vive en Asturias, sí. Y al final las decisiones de los tribunales económicos y administrativos son radicalmente diferentes. Es decir, que es que estamos ante
eso
una...
es parte de nuestro estado autonómico que tiene esas consecuencias.
La legislación puede
ser
distinta.
Eso no es culpa de la legislación, eso es del estado autonómico.
Por cierto, las 9:22 minutos, es una información de la agencia Reuters que cita como fuente a la Policía Autonómica de Cataluña, que dicen que han encontrado un posible artefacto explosivo en el escáner de control de acceso al AVE. Decía antes Rafa Ribó desde Barcelona que lo que se había desalojado eran unas vías donde entra y sale el AVE, uh-huh. Y que estaban actuando con el protocolo habitual de los técnicos en desactivación de explosivos. Se está buscando sospechosos, según esta información, que cita como fuente a la Policía Autonómica de Cataluña. Esa es la información que tenemos aquí, Rafa. No sé si te completas algo desde Barcelona o se sigue con la misma cautela a esta hora.
De momento la misma cautela. Protección Civil se ha activado y de hecho están desplegados, pero no parece que la alarma en estos momentos sea suficiente como para ampliar el perímetro de la zona en la que se está buscando.
Bueno, pues cualquier noticia, cualquier novedad la vamos contando en Buenos Días Madrid. Por cierto, hablando de la justicia y de lo que los tribunales europeos a veces opinan de la justicia española o decisiones que toman sobre la justicia española, es noticia hoy que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por entender que la Audiencia Nacional no juzgó de manera imparcial a Arnaldo Otegi, al dirigente proetarra Otegi, y a otros cuatro dirigentes de este grupo proetarra en 2011, en el caso Bateragune, que estaban intentando reconstruir Batasuna, que no fue imparcial. Esto no significa que no hay multa para España, ni se compensa a Otegi, que va a seguir inhabilitado, pero eso se refiere, esta sentencia, a un juicio anterior donde la misma presidenta de la sala, Ángela Murillo, hizo un comentario durante el interrogatorio en la sala a Otegi, cuando le preguntó si condenaba el terrorismo, y dijo, no respondo a la pregunta, dice, ya sabía yo que me iba a decir usted eso. Bueno, pues esa frase de ya sabía yo lo que usted iba a decir, pues es a la que se agarra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para decir que no hubo imparcialidad en su señoría a la hora de juzgar el siguiente caso, que es este caso de Bateragune. Y ese es el matiz. Es que el procedimiento, y yo creo que la expresión de esa frase de la espontánea de la jueza, pues al final el procedimiento, porque los tribunales europeos, Carlos, lo que buscan y lo que miran es el procedimiento. No entran en el fondo de la cuestión, sino si se garantiza el procedimiento.
Sí, claro, evidentemente no pueden reabrir el caso y hacer un nuevo juicio. Es decir, lo que van a ver simplemente y lo que ven habitualmente ese tipo de imprudencia, diría, desde el punto de vista
un problema de incontinencia verbal.
Sí, porque además eso estaba ya identificado por el propio Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, que ese asunto ya lo echó para atrás. Es decir, que no es un asunto nuevo. Es decir, lo que pasa, bueno, que evidentemente él se agarró al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y lo ha sacado adelante, pero ya el propio sistema judicial español había identificado que se había cometido una irregularidad por seguir en el procedimiento una magistrada que hizo unas palabras imprudentes en pleno juicio.
Sí, sí. Rafa, Ramón.
Sí, la justicia también es un procedimiento y creo que hay que ser especialmente escrupuloso en seguirlo. Y algo...
De hecho, en España la justicia es el procedimiento, casi te diría.
Bueno, sí, este sería otra discusión que nos llevaría, creo que a otras conclusiones. Pero, en fin, un comentario que a todo el mundo nos puede parecer inocente, ¿eh? Seguramente incluso que podríamos compartir, ¿eh? Qué sorpresa, la sorpresa hubiera sido lo contrario, etcétera, es que puede acabar llevándote a tener que te suban los colores en un tribunal de justicia. Y esto parece que no hemos aprendido. Y creo que hay que exigir la profesionalidad de los profesionales de la justicia para que no cometan estos errores.
El reproche no es por lo que se ha escrito en una sentencia, es por una incontinencia verbal de la sala.
Claro, sí. pero es que la imparcialidad es una cuestión fundamental, ¿eh?
Sí, con esa frase, decimos, ya sé lo que me va a decir usted, lo que, claro, oiga, pues si lo sabe usted, cállese, ¿no?
Sí.
Está bien, que lo sepa, pero no nos lo diga, póngalo en la sentencia.
No nos olvidemos de una cosa, siendo vergonzoso para España que haya ocurrido esto, que lo es,
sin duda.
Es vergonzoso, pero la realidad es que es un muy magro consuelo para el señor Otegi, ¿eh? Sí. Porque se queda con su condena, con su inhabilitación. Todo. Por lo tanto, gravísimo en el proceso no ha debido ser cuando no le ha cambiado para nada su situación.
Sigue inhabilitado, penal, ¿eh? No puede presentarse a las elecciones, que es lo que busca.
¿Eh? Que es lo que buscaba. O sea, que su éxito ha sido limitado. Él intentó el procedimiento contra dos magistrados y solamente ha ganado ligeramente uno de los dos. Lo ha ganado verbalmente, pero no en que le cambie nada en la pena que tiene.
No hay que ser muy hábil ni tener mucha intuición, Rafa, para darse cuenta esta mañana, o por lo menos adivinar, que Quim Torra va a hablar de esta sentencia también del Tribunal Europeo en la comparecencia parlamentaria hoy en el Parlamento Autonómico.
No tengas la más mínima duda.
Porque de hecho ya se está hablando en Cataluña de esta sentencia y mucho en el día de ayer, ¿eh?
Sí, yo creo que Torra, por una parte, va a darle la máxima solemnidad a la respuesta al escrito de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, y quiere que esto sea en sede parlamentaria, pero previsiblemente tendremos un discurso en el cual esta estrategia que el independentismo ya viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo, y por tanto, si esto es importante de por sí, tener la máximo, ser escrupuloso y ser cuidadoso en las formas, cuando sabes que además te están mirando en lupa y que una de las estrategias de tus adversarios, aquellos que quieren terminar con el estadio del Estado, es precisamente terminar con su prestigio, los errores de estos se pagan. Y sí, efectivamente, previsiblemente cogerá un poquito de sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, un poquito de Tribunal Supremo, un poquito de aquí, un poquito de allá, y venderá una falta de transparencia y democracia en un Estado que no es homologable con su entorno europeo, que al final es el discurso que hizo ayer Otegi, que efectivamente de una victoria pírrica, tal como decía Ramón, él crea un discurso que no responde a la realidad, pero bueno, que le permite, es una palanca, y entonces, claro, en el fondo es lo que está buscando, decíamos, busca ser rehabilitado, hombre, sí, sin duda, pero vaya, pero también sabía, no, yo creo que no se engañaba, que era muy complicado obtenerlo. Simplemente el hecho de que se le afee a la justicia española no haber respetado, es que insisto, a pesar de que el hecho sea nimio, el principio es máximo, El principio de imparcialidad es máximo. Sí, no haber respetado esto, pues permite hacer un discurso que creo que se va a reproducir dentro de un rato en el Parlamento.
Y además, fíjate que vivimos en un mundo lleno de paradojas. Es decir, el señor Otegi, miembro de ETA y condenado por pertenecer a ETA, una organización terrorista, pues al final reclama los derechos humanos. Sí. Es decir, que está bien que lo reclame, pero el mayor derecho humano es el derecho a la vida. Sí. Y el señor Torra ha reclamado derechos humanos desde el punto de vista de la justicia. Hombre, incumplir las leyes, incumplir la Constitución, no parece que sea una buena forma de reivindicar luego que la justicia se cumpla. Es toda una paradoja.
Me vais a permitir, ya que estamos hablando mucho de la justicia esta mañana, que salude esta mañana a Pilar Barreiro, que es senadora del Partido Popular por Murcia. ¿Cómo está, senadora? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
¿Ha vuelto usted al Grupo Popular?
Sí, claro, por supuesto.
¿Y, y ha estado usted en el mixto? ¿Y cuál era la usted, que fue elegida en la lista del Partido Popular, a asistir a los plenos desde el Grupo Mixto, desde el pasado 23 de marzo, si no me equivoco, sí. ¿Eso qué suponía?
Pues, hombre, supone una situación muy dura y muy difícil para una persona como yo, que lleva muchos años militando en el Partido Popular y ejerciendo responsabilidades desde el Partido Popular. Uh-huh. Pero era absolutamente necesario. Cuando alguien intenta chantajear para que se tomen decisiones o se apoyen presupuestos, pues y la culpable, entre comillas, es Pilar Barreiro. Pilar Barreiro da un paso atrás para no perjudicar ni al partido, ni al presidente, ni desde luego que España estuviera sin presupuesto general.
En ese momento el Tribunal Supremo tenía abierta una investigación a su persona sobre su relación con el caso Púnica, y el Tribunal Supremo ha archivado esa investigación porque no hay nada. ¿Ese fue el precio, que usted se fuera al Grupo Mixto, fue el precio que pagó el gobierno de Rajoy porque hubiera presupuesto, que son los presupuestos que están en vigor ahora mismo y que seguramente prorrogue el gobierno socialista si no hay acuerdo? ¿Va a pedir usted cuentas, hablando de presupuestos, a Ciudadanos por haber puesto como condición al apoyo presupuestario su presunción de inocencia?
Yo no soy nadie para pedir cuentas a nadie. Cada uno tiene que responsabilizarse, y más en política, de lo que hace o de lo que deja de hacer o de lo que exige o cómo valora las cosas. Yo he hecho lo que tenía que hacer, mi conciencia está muy tranquila, yo me defendí y defendí mi inocencia desde un escaño que consideraba que no debía abandonar, y desde luego a mí nadie me pidió que me fuera al Grupo Mixto, sino que fui yo la que me marché, como digo, porque yo creía que era lo que tenía que hacer, lo que debía hacer. Y bueno, cuando una senadora como yo se encuentra en la situación en que desde todos los medios bombardea un partido como Ciudadanos, como Albert Rivera, diciendo que me tengo que ir porque si no nos aprueban los presupuestos, donde va la igualdad salarial de los policías, por ejemplo, la subida de las pensiones, pues una prensa que tiene que inmediatamente poner en esa situación, parar esa situación, y eso fue lo que hice.
Pero no se lo pidió nadie del Partido Popular, le dijeron apártate y ya veremos qué pasa en el futuro.
No. Yo sabía muy bien lo que tenía que hacer, y yo se lo comuniqué al presidente del partido y a la secretaria general, sí, se lo dije, y hacía tiempo que estaba diciendo que en cualquier momento yo me tenía que ir si esto arreciaba. Lo que no iba a consentir de ninguna de las maneras es que, aparte de lo importante que eran los presupuestos generales, es que iba a someter a chantaje a Mariano Rajoy, al presidente del gobierno, al presidente de mi partido.
Pero con su caso no se ha sacrificado el derecho a la presunción de inocencia. No sé si usted va a seguir en política después de esto, si le merece la pena o no, pero es evidente que ha sentado usted un precedente, y a partir de ahora cualquiera puede decir pues que se aparte mientras se resuelva lo que tiene pendiente en un juzgado.
Bueno, la presunción de inocencia en España está más bien de adorno, ¿eh? Que más que un principio constitucional, y yo desgraciadamente lo he tenido que sufrir en mis carnes. No es el primer proceso judicial que sufro. Yo he tenido alrededor de 12 denuncias por distintas causas para poder acabar políticamente conmigo. He salido indemnes de todas y archivada, pero lo que está claro es que al enfrentarse políticamente yo lo entiendo de otra manera, como entiendo de otra manera el ejercer la política, que es un ejercicio noble que yo voy a defender siempre. Ahora, si algunos para ganar no le sirven las urnas, sino que le sirven la denuncia, la denuncia mediática y el linchamiento público, bueno, pues yo a eso me resisto y por eso permanecí donde permanecí. Me parece que flaco favor le hacemos a la democracia y a la sociedad si somos los políticos los que admitimos de ad inicio estas situaciones, ¿no?
Es decir, que me ha dicho usted que ha tenido 12 causas abiertas, usted ha sido alcaldesa de Cartagena.
Cerrada,
quiero decir que la han intentado echar de la política por 12 caminos.
Sí.
Y todas están cerradas. Pues tiene un récord, ¿eh?
Diferente. Sí, señor. Tengo un récord de haber aguantado y soportado esta persecución, y tengo un récord también de que al final la reflexión es ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? O sea, ¿y quién paga todo esto? ¿Quién paga todo esto? El descrédito, el linchamiento popular, el quebranto económico que supone para una persona tener que pagarse su defensa durante tanto tiempo, como me ocurre a mí.
¿Se la ha pagado usted? ¿No le ha pagado el Partido Popular la defensa?
No, mi defensa me la he pagado yo. Sí, señor.
Pues entonces le dejaron demasiado sola a usted, ¿eh?
No, en absoluto, porque iba a pagar mi defensa el partido. Seguramente tendrían que pagar mi defensa los que me han acusado falsamente, sabiendo además que yo era inocente y que no había nada.
Ayer,
y personándose continuamente los procesos y alargándolos para poder castigarme más.
Senadora Barreiro. Ayer sus compañeros del Grupo Popular le aplaudieron en el pleno que hubo de su grupo parlamentario. El presidente de su partido también estuvo muy afectuoso con usted. Y habló en el día de ayer el presidente de su partido, en referencia a María Dolores de Cospedal, de los afanes inquisitoriales. ¿Usted le da algún consejo a María Dolores de Cospedal? ¿Cree usted que debe irse al mixto, dejar el escaño?
No, yo no tengo que dar consejo a nadie. Yo creo que cada uno tiene que actuar de acuerdo con su conciencia y lo que piense en ese momento, y dependiendo también de la coyuntura. Ni todos los casos son iguales, ni desde luego soy yo nadie para dar consejos a nadie. Yo lo único que llamo a la reflexión por parte de todos, si mi caso sirve para eso, que se reflexione qué es lo que pasa, cómo una persona puede abrir informativos de una manera con el marchamo de delincuente. A mí hasta se me ha acusado de pertenecer a una banda criminal organizada, y luego pasa esto, hay una absolución y no hay un reconocimiento volver a la posición inicial es difícil y complicada, ¿no?
Pilar Barreiro, senadora del Partido Popular por la región de Murcia. Que tenga usted un buen día y que le vaya bien. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Al hilo de esta conversación con la senadora Barreiro, cuya causa ha sido archivada, bueno, esta causa y otras 12, lo de María Dolores de Cospedal, ¿al mixto o a su casa, Carlos Sánchez? Por las grabaciones con Villarejo y todo lo que se viene conociendo en los últimos días, incluido el día de ayer, donde el marido de María Dolores de Cospedal le decía a Villarejo, una conversación en la que, por cierto, ambos pensaban, hablaban en clave, que les estaban espiando, y si Villarejo piensa que le están espiando, apaga y vámonos, que el jefe lo sabía, claro, y el jefe está al corriente de esto. Claro, que es como, no sé, si digo yo que yo estaba al corriente de la táctica de Simeone ayer y me quedo en mi paz y me graban, no sé.
Yo antes, Juan Pablo, muy brevemente, me ha gustado las inteligentes reflexiones que hacía la senadora Barreiro, y yo creo que cuando decía que los partidos políticos tienen que reflexionar, valga la redundancia, sobre la presunción de inocencia en España. Es decir, pero no es un problema del Partido Socialista, es un problema del Partido Popular, es un problema de todos los partidos que normalmente se personan en determinadas causas para hacer leña del alcalde que esté en ese momento en funciones y al final sacar réditos políticos. Al final nos hemos cargado entre todos, o se han cargado, mejor dicho, entre todos, la presunción de inocencia. inocencia. Y es una reflexión, yo creo, muy inteligente que deben hacer los propios partidos políticos, porque a lo mejor nos hemos pasado de frenada con el asunto de las imputaciones. Y en particular Ciudadanos, que yo creo que en este tema ha sido excesivamente poco, no digo flexible, es decir, verdaderamente ha sido muy fundamentalista, y yo creo que eso no es bueno para hacer política. La señora Cospedal, yo creo que hay que ser muy breve, simplemente que se vaya a su casa.
A ver, Ramón y Rafa.
No, perdón, yo creo que ya sabemos que ella se va a ir a su casa. Lo hemos publicado en ABC en estos días.
Sí,
ella antes de fin de año, ella antes de fin de año va a dejar el escaño, y por lo tanto yo creo que en este caso no hay mucho más, porque este es un escándalo político y no es un escándalo de otro tipo a día de hoy. Quiere decir que todavía no ha sido ni procesada por nada, ¿eh? Estamos hablando de una cuestión puramente política, y yo creo que es bueno para la limpieza y la transparencia de la democracia y para su partido que ella se marche. Ahora, volviendo sobre lo que estábamos hablando de la falta de presunción de inocencia y de la condena previa que en España vivimos a diario, aquí estamos constantemente viendo que se abre causas contra gente que son declaradas culpables públicamente en el telediario o en los periódicos, y después resulta que son inocentes y no sale aquello en ningún sitio.
Bueno, aquí sí.
Claro, en este caso sí, en este caso por supuesto que ha sido, pero vamos, yo estoy pensando hace una semana o 10 días el caso de Mario Conde, que fue, se archivó la causa por la que había sido detenido hace 2 años
con sus hijos,
con su yerno, su hija no fue a la cárcel, no fue a la cárcel gracias a que tenía un hijo enfermo de cáncer, y resulta que 2 años después periódicos que entonces le dieron la portada y doble página no han recogido ni una línea de que a este señor le han archivado la causa. Estas cosas ocurren y los medios de comunicación no las tenemos que hacer mirar, porque yo no tengo ninguna simpatía personal por el señor Conde, al que no le he visto en mi vida, pero es un ciudadano que, una vez que ha cumplido las condenas que tenía, tiene unos derechos igual que todo el mundo, y el día que te declaran culpable en un periódico también tendrán que declararte inocente el día que es el juez el que archiva la causa.
Yo sí he visto alguna línea, Ramón, he visto una línea que dice la fiscalía recurrirá al archivo.
Pues habrá sido el día posterior, ¿eh?
Pues por eso no la noticia del archivo, de la causa, sino el recurso al archivo.
Vale, ya se colmó.
Rafa, por cierto, que la estación de San...
Sí, sí, bueno, se busca, parece ser, a una persona que sería la propietaria de una maleta que, al pasar por el escáner, ha levantado sospechas porque había un bulto. Y ahí los Mossos dicen, cuidado, es verdad que nos hemos activado, eso parecía una granada, pero no empecemos a dar pábulo a informaciones que no son ciertas. Se ha restablecido el tráfico y, en fin, los Mossos buscan a esta persona y ya está. Es simplemente la prudencia que requiere una situación de estas, que no es que hubiera la evidencia de que fueran explosivos,
sino la sospecha.
La sospecha o el indicio, ¿no?
Y sobre lo que estábamos hablando, Rafa, sobre a través de la entrevista de Pilar Barreiro y la situación de mareadores de Cospedal, las dos cuestiones sobre las que estamos aquí opinando.
A ver, por una parte, satisfacción por escuchar a alguien expresarse con la prudencia y la contención de la senadora Barreiro. No es habitual, ¿no? Y además, sí, una persona perjudicada y ha sido muy contenida en su verbo y a la vez ha ido al fondo de la cuestión. Y efectivamente uno se pregunta cómo, cuando al final entre los partidos políticos es que te va a acabar tocando. Es que resulta... Y...
¿Lo dices por Ciudadanos?
Sí, lo digo porque al final todas estas cuestiones son proporcionales a la cantidad de responsabilidades que hayas ocupado y al tiempo que hayas estado en ellas. Y al final es lógico. Es decir, quien se mete en el fango se embarra. Entonces uno será muy contenido y uno será, perdón, en este caso, pues escrupuloso y además intentará actuar. Pero es evidente que de una manera o de otra, para entendernos, vas a tener una querella. No sé si vas a tener una condena. Pero esto viene asociado a las responsabilidades que ejerzas, porque bueno, es un sistema de autodefensa que tiene la propia sociedad. Entonces, que los partidos no tengan un acuerdo para no acabar, en fin, perjudicándose de una manera tan evidente, resulta una paradoja absoluta. Es la naturaleza del escorpión, que necesitan matarse entre ellos. Sí. Y entonces, sí. Y es el cortoplacismo en el cual viven. Es decir, viven por el titular de mañana. Sí. Viven por conseguir esto. Y al final, el perjudicado es el conjunto del sistema, la representación política.
Hoy no hemos tenido el programa de televisión llamado Sesión de Control, por cierto.
Hoy ha saltado de la parrilla.
Hoy ha saltado de la parrilla el programa de televisión, fíjate, que aquí narramos todos los miércoles en esta tertulia.
Fíjate, Rafa, la razón que tienes cuando dices que ha estado muy prudente y muy sensata la senadora Barreiro. Además, hay una cosa que ella ha puesto mucho énfasis en las preguntas que le hacía Juan Pablo, y es el tema de apelar apelar a la conciencia.
¿Sí?
Es decir, yo creo que en política muchas veces todo se instrumenta pues es para sacar unos pocos votos, para hacer la pena del telediario, para hacer daño al adversario político. Es decir, pero en política cada vez se recuerda menos la importancia que tiene la conciencia. Es decir, que un ciudadano cuando se mete en política tiene unos valores, tiene una forma de entender el mundo, y si ve que ese mundo no le gusta, por lo que tiene que irse a su casa. Y yo creo que lo que hizo ella, la señora Barreiro, yendo al Grupo Mixto, creo que la honra como política. Ojalá más políticos hablaran más en términos de conciencia y menos en términos de lucha fratricida por ganar unos pocos votos.
Tenemos, sí, Rafa.
No, que creo que te ha quedado muy bien, ¿eh? Pero yo creo que ahí, incluso yo te diría, yo creo que la señora Barreira es una profesional que no quería incluso perjudicar a su partido. Yo estoy convencido que tiene una cuestión de conciencia, pero incluso yo creo que ha demostrado eso. Pero es que actuar profesionalmente en la política también es bueno. Es decir, no hacer aspavientos, no convertirlo en algo personal. Esta idea de decir, oye, yo me aparté porque sabía que no tenía que perjudicar.
Y me pago yo el abogado.
Sí, efectivamente.
Técnicamente se llama dejar tirado a alguien.
Sí, por una parte sí, pero por otro es ejemplar. Es decir,
sí, no,
porque
sí, por
la
supuesto.
Sensación de bueno, otro puede decir...
Sobre todo es ejemplar cuando puedes hacer el esfuerzo,
claro,
y permitírtelo.
Y pagarte un abogado en el Supremo, que no es baratito un abogado en el Supremo.
Vamos, que me alegro mucho de que ella lo pueda hacer, pero muchos otros probablemente no podrían.
Bueno, lo ha podido hacer, a lo mejor ha tenido que pedir un crédito.
Con enorme esfuerzo y seguro que pidiendo prestado a los amigos.
Efectivamente.
Pero lo ha conseguido, lo ha conseguido.
Y acordaos del contexto, es decir, los presupuestos generales del Estado, es decir, el precio para aprobar unos presupuestos es que usted, esta señora, se sacrifique. Aquí en la plaza
era
pública.
Era una desproporción de tal calibre lo que planteó el señor Rivera, es decir, que no tiene ningún sentido político. Es decir, yo no te apoyo los presupuestos generales del Estado si no expulsas a esta senadora de tu grupo parlamentario. Verdaderamente es tan irresponsable desde el punto de vista político que sorprende a alguien que juega a situarse en el centro, en la responsabilidad política, en ese tipo de valores que son muy importantes.
Bueno, tenemos que ir recogiendo esta tertulia de hoy en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot, que está en Barcelona. Hemos contado a última hora que se ha restablecido ya la circulación de los trenes en la zona del AVE en Barcelona, después de que la Policía Autonómica haya descartado que lo que les ha parecido que era un artefacto explosivo no lo era, sino simplemente se busca una persona que es propietaria de una maleta. Al pasar por el escáner, el control que hay en la estación del AVE, en todas las estaciones del AVE de España, se pasa la maleta como en los aeropuertos, pues han visto un bulto, lo han revisado y al final, afortunadamente, no es nada más. Se han activado todos los protocolos establecidos y la vida sigue y continúa hasta ahora en Barcelona, en la estación de Sants, como no podía ser de otra manera. Afortunadamente, desde aquí nos congratulamos por ello. Que tenemos que ir recogiendo. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin mí.
No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Victoria Pilsen, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
A la una hay partido, y menos mal que no hago yo el programa, José María del Toro, porque si no iba a salir un monográfico hoy. Buenos días, José María.
Buenos días, Juan Pablo. Te veo entusiasmado, ¿eh? No es para menos.
Solo diré una cosa, qué bien juega el fútbol del Atlético de Madrid.
¿Y por qué no jugará así más habitualmente?
No lo sé, pero ayer ver a Tomás, como dice Simeone, a Juan y a Felipe, como dice Simeone también, que son 35 sí. años, La verdad es que fue emocionante. El Atleti hizo otras noches de esta etapa de Simeone en Europa, pero qué bien juega el fútbol Atleti y Madrid. Te digo, mejor que no haga yo el programa a la una, porque no voy a decir otra cosa de la una a las dos.
Te mereció la pena trasnochar, ¿no?
Me mereció el trasnoche, sí, sí. Y por cierto, salí unos minutos antes, justo marcó Griezmann, dije, esto ya está hecho, y nos fuimos. Y hoy quiero felicitar, lo voy a decir públicamente, a la gente de la línea 7 del metro de Madrid, que funciona estupendamente. A pesar de que somos muchísimos, de que es un lío la salida, pues lo tiene muy bien organizado y el metro va muy bien. O por lo menos mi experiencia, que habrá otra gente que se pueda quejar de las aglomeraciones y por supuesto que eso existe. Pero la vivencia que yo tengo en el metro de Madrid, la línea 7 del Metropolitano, y Dios quiere que siga siendo buena, yo tengo que felicitar como lo tienen organizado allí, que se pone un señor con un megáfono y nos lleva como las ovejas. Por aquí, baje usted, y otro tren por aquí, y está perfectamente organizado.
Pues el reconocimiento para ellos,
sí,
¿no?
Sí señor, que es complicado sacar a tanta gente a la vez en el metro, ¿eh?
Tú crees malévolo, decías antes que el resultado del día es 15-13, pero no, el resultado
ah,
es 2-0.
Sí, 15-13,
¿eh?
Ya, 15-13.
El resultado 15, es 2-0.
En el Supremo, sí, y 2-0 en el Metropolitano. Sí. La diferencia es 2, es la misma.
Exactamente,
¿eh?
El más 2, en este caso el más 2, ¿no? Que decide el resultado. Hubo 15 minutos, 20 minutos incluso particularmente, desde el 1-0 de Saúl hasta el descanso, que a mí me parecieron sublimes.
Totalmente.
¿Eh? Fue arrollador, arrebatador, y efectivamente hubo un momento que pensé que podían devolverle los 4, y eso que el Atlético estaba muy tocado por las bajas antes del partido. Partidazo de Juanfran, de Felipe, de Rodrigo, de Correa, de Saúl, por supuesto de Griezmann, de Tomás, que se besó el escudo tras el 2-0. Simeone entusiasmado, por cierto, al final del equipo. La rompieron, fase textual del argentino, muy, muy propia de él. Los alemanes llevaban 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota, lo cual le da más valor al triunfo rojiblanco, y no habían recibido un solo gol en esta Liga de Campeones. Ahora Dortmund y Atlético empatan a 9 puntos en la cabeza del grupo, así que si alguno de los dos se equivoca en lo que queda, pues será el que quede segundo y el otro estará por arriba. Lo peor de la noche, las lesiones. ¿Por qué? Porque vuelve a caer lesionado Jiménez, cuarta lesión muscular de la temporada, y hasta Lucas se fue con molestias. Con Jiménez hay ahora mismo 6 jugadores fuera de combate y 3 de ellos son centrales. Esperemos que para el fin de semana frente al Atleti de Bilbao, que llega por cierto en horas bajas y con la duda de Raúl García, un viejo conocido de la afición rojiblanca, pueda recuperar al menos a uno de ellos, porque si no tendrá incluso que hacer malabares para formar la línea defensiva.
Yo hasta la universidad jugué de central, pero era lento.
Pues igual si calientas de aquí al sábado...
Pues no lo sé, era lento, era más lento que una grúa. José María, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
Para solvente, ¿eh?
Sí, solvente. Sí, ¿verdad que sí, Rafa? Que tú que me veías jugar, sí, que jugábamos sí, sí. También allí.
No te subestimes.
No, pero si es necesario yo, de aquí al sábado, vamos, lo que haga falta.
Para completar el día, por cierto, los juveniles le ganaron 4-0 al Dortmund, también en la UEFA Youth League, en la Liga de Campeones Juvenil, y estarán en principio en la siguiente ronda. Veremos si como primeros o como segundos tendrán que jugárselo. El Real Madrid juega hoy, también lo hace a las 9 de la noche, con la duda en la portería. No sabemos si jugará Keylor o jugará Courtois. Se mantienen Odriozola y Reguilón en los laterales. Isco, Asensio, la duda en la media punta del equipo madrileño. Bale, en principio pensamos que titular, aunque lleva 8 partidos consecutivos sin marcar, no lo hace desde el 19 de septiembre contra la Roma. Por cierto, Ramos está apercibido de sanción. Si ve amarilla, se perderá el partido siguiente contra la Roma a finales de noviembre en el Olímpico. Lleno total en Pilsen, a 100 kilómetros escasamente de Praga. 11.700 espectadores caben en el campo. Un campo chiquitín, como el de Butar, que más o menos es la misma capacidad.
Y decir que el Madrid juega con el Leganés de Checoslovaquia, que es decidido, y el Checoslovaquia, que antiguo soy, de la República Checa.
Oye, pues igual el Leganés es mejor equipo que el Victoria Pilsen, ¿eh?
Yo creo que el Leganés le gana al Victoria. ¿Qué dices de la cerveza, Carlos?
De Pilsen.
Ah, claro, de la cerveza.
Aquí cada uno lo suyo.
Está la fábrica en la puerta del estadio prácticamente al lado.
Digo, sí, ya sí. Te digo.
Y ahora cerca de 700 aficionados del Real Madrid en la grada. Así que dedicaremos muchos minutos, obviamente, tanto al gran triunfo del Atlético a partir de la 1:03, como a la previa del partido del Real Madrid. El Barça, además, empató 1 en Milán frente al Inter. No reapareció Messi, que se quedó en la tribuna por precaución. Marcó Malcom, que hasta ahora era un 0 a la izquierda allí en Barcelona, pero ayer se reivindicó y marcó un buen gol. Buen partido de los culés, que ya tienen asegurado el pase a octavos de final, aunque no el ser primeros de grupo. Además, el Liverpool metió la pata, perdiendo 2-0 en Belgrado, y se complica su pase. Y el Oporto de Casillas, que ganó 4-1 al Lokomotiv de Moscú, ya está clasificado para los octavos de final. Y hoy juega, por cierto, el Valencia a las 7:05 frente al Young Boys. Fíjate, el Valencia el año pasado era un tiro, este año se refuerza y no gana a nadie. Lleva un montón de empates y solo una victoria en el campeonato de liga. Y de hecho, si hoy pierde, está fuera ya de todas las posibilidades de meterse en octavos de final. Además, estaremos en Getafe y en Vallecas para hablar de cómo están los dos equipos y de los partidos del fin de semana. En Vallecas hay dos bajas importantes, Trejo y Gálvez. Trejo 3 semanas, Gálvez entre 4 y 6. Bajas notables para el equipo de Mitchell, que juega frente al Villarreal, que viene en horas también muy bajas el próximo fin de semana. Y además hablaremos con Jorge Martín, con el piloto madrileño que, como sabes, el pasado fin de semana se proclamó campeón del mundo,
sí,
de Moto3,
sí,
primer madrileño en la historia que consigue ese galardón, porque Ángel Nieto era vallecano de adopción, pero zamorano de nacimiento. Así que hablaremos con él para repasar un año de ensueño, solo 20 años, nacido en San Sebastián de los Reyes, y ahí le tienes ya con el galardón de campeonato del mundo. Así que de todo esto y demás cosas, a la 1:03.
El partido de la 1, Onda Madrid, con José María del Toro y todos los compañeros de deportes de Onda Madrid. José María, que tengas
saludo,
un buen día.
Gracias.
Hasta luego, que te vaya bien. Lo mismo te digo, querido Rafael de Ribot en Barcelona, que te vaya muy bien y que tengas un estupendo miércoles.
Gracias igualmente.
Lo mismo te digo, Ramón Pérez Maura, gracias por desafiar al tráfico por la mañana.
Muchas
y estar
gracias.
Con nosotros. Muchas gracias, Ramón.
Buenos días, Ramón.
Buenos días. Adiós, Carlos Sánchez, que tengas buen día. ¿Eh?
Adiós, muy buenas.
Hay que dar los buenos días a Eli del Valle, si es posible y con permiso.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos 2 estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Elena Miñambres.
Muy buenos días.
Gracias a ti no pasé frío ayer en el Metropolitano, porque yo te hago caso siempre.
Así me gusta que prestéis atención, para eso estamos aquí. No
solamente presto atención, es que te hago caso.
Muy bien.
Que
muy
no
bien.
Es lo mismo.
Así me gusta. Veníamos diciendo que la semana iba a ser otoñal, ¿no?
Sí, señora.
Pues está lloviendo, en torno a 5 litros por metro cuadrado en Soto del Real, aquí en Madrid, dependiendo del barrio, en torno a los 2 litros por metro cuadrado. Va a seguir lloviendo, pero no va a llover muchísimo más. Así que podremos ir guardando el paraguas, pero por la tarde-noche. Así que va a ir mejorando la cosa progresivamente conforme avancen las horas. Y mañana, ¿toca venir con el paraguas?
Sí.
Pues mañana no.
No, mañana no. Mañana no traigan el paraguas, no lo saquen.
Mañana por la mañana los que salgan a trabajar no van a tener precipitaciones, pero sí los que vuelvan durante la tarde-noche, porque regresará la precipitación.
Entonces hay que llevarse el trabajo si tienes jornada larga, a ver si nos aclaramos.
Sí, porque en España tenemos jornadas muy largas, así que hay que llevarlo siempre, porque
por si acaso,
estamos muchas horas en el trabajo.
Hay que llevar el paraguas y el cerebro por si acaso.
Efectivamente, eso no puede faltar. Ya decimos que las precipitaciones se van y vienen, porque están colándose frentes por Galicia. De esa borrasca que tiene nombre, por cierto, habéis oído ya.
¿Cómo
Beatriz?
Se llama?
Beatriz. Beatriz,
no bonito nombre, Beatriz.
La anterior fue Adrián, la primera que bautizaron, y esta Beatriz.
Bueno. Pues
temperatura hoy un poquito más alta, ¿eh? Hoy menos frío, 14 grados, bueno, menos frío dependiendo de los cuerpos, ya sabemos, 14 grados hoy, mañana 13.
En las horas centrales del día, pero depende de, para cada uno, cuáles son sus horas centrales.
Por supuesto, aquí al gusto del consumidor.
No van a debatir solo los jueces del Supremo sobre quién paga un impuesto, pero también podemos debatir cuáles son las horas centrales, pero en teoría de 2 a 4. El consenso dice que de 2 a 4.
Sí, se están alcanzando las temperaturas máximas en esta época del año en torno a las 2 de la tarde, ¿eh? 2, 3 de la tarde, y a partir de ahí no sube más la cosa.
Elena Miñambres, que tengas un buen día en Telemadrid.
Un placer, hasta luego.
Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo.
¿Hasta la una qué?
Hasta la una.
En Buenos Días, Madrid.
Para empezar, me estoy alegrando mucho de no tener que llevar el paraguas.
¿Por qué?
Pues porque yo, que me odio la lluvia, me he agenciado uno de estos gigantes negros, como de aldeano vasco, que es en el fondo lo que soy yo.
¿Como de caserío?
Exactamente. Solo me falta colgármelo del cogote para ir ya y la boina. Ya. Pero y estaré encantada de poderlo dejar en casa. Pues hoy. Mira, aparte del tema supremo, que esto es inevitable.
El tema supremo tiene doble significado.
Exactamente. Vamos a tener al alcalde de Rivas dentro de unos minutos en este estudio y vamos a hablar además también con un letrado para que nos explique qué es todo esto. Llevamos dos temas que te encantan.
A ver.
Que te van a encantar.
Venga.
Tenemos sección de anécdotas y hoy van de fútbol madrileño.
Hombre, yo te puedo contar muchas de ayer en el Metropolitano, pero habrá otras más interesantes.
Bueno, por ejemplo, ¿tú sabes que hubo un árbitro que tuvo que salir del campo con peluca rubia?
Pues no, pero no me extraña.
Hubo un jugador del Real Madrid, que ya sé que tú eres más de...
Pero sigo atento a la actualidad.
Bueno, pues este jugador firmó un contrato en su garaje. ¿Quién era este jugador?
En,
bueno, pues
en un garaje, sabían que tenía un coche.
Pues ya sabes, esto es como Steve Jobs, más o menos.
Más o menos.
Y hubo otro jugador que se escondía de la báscula cada 2x3, se fugaba.
Yo hago lo mismo.
Este del Atlético. Pues mira, ahí os tenéis algo pegado. Y luego hay otro tema que te va a apasionar.
A saber.
Muchísimo, porque yo sé que tú has sido muy de póster en tu habitación.
Pues sí.
¿Y a quién tenías?
A John Wayne.
Ah, John Wayne, sí, tú eres como más de Samantha Fox.
No.
Me da miedo.
A John Wayne.
Incluso más de Leif Garrett.
John Wayne. A Steve McQueen, gente así.
De duro. Pues mira, esto le vamos a preguntar a nuestros oyentes hoy. ¿Qué pósters tenían
gente
en su
habitación?
Gente
de la fábrica de los sueños.
Vamos a empezar a mirar para atrás, años 60, 70, incluso 80.
James Dean también.
Está muy de moda esto del revival de esos años.
Fotos en blanco y negro, que son muy bonitas.
Bueno, pero ¿tú de cuándo eres? John Wayne en blanco y negro, por Dios.
Yo de los 60.
¿Sigues conservando los pósters? De los 60 casi, sí.
Algunos sí.
Pues mira, Belén Almonacid, que ha sido mucho de la revista Super Pop.
Hombre, Super Pop.
Hoy nos las ha traído, hoy impolutas.
Bueno.
Una cosa...
Ah, es que...
Fantástico.
En fin, la vida es así.
Bueno, eso vale un dinerito. Y luego vamos a hablar con el ganador de nuestro concurso de microrelatos del mes pasado, que fíjate, nos lo ha mandado desde México. Él es mexicano.
Ándele.
Lo ha ganado.
Escríbale.
Y le vamos a llamar, lo vamos a levantar de la cama un poquito pronto, porque allí serán las 5 de la mañana aproximadamente cuando le llamemos, pero hablaremos con él.
Hasta la una. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Que te vaya bien, Eli.
Lo mismo, Colmenarejo.
Y a ustedes también, los de Buenos Días, Madrid, que hemos empezado a las 6. Aquí lo dejamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días, Madrid, les hablo Juan Pablo Colmenarejo.